Vamos a abrir en Ezequiel 35, por favor. Y realmente vamos a pasar muy breve sobre el capítulo 35 y el 36, que en cierta forma lo que se está haciendo es un cambio de velocidad, o sea, como si fuera transmisión manual, en que Dios está terminando la parte de juicio, de advertencia, de súplica, que cuando dice, ¿por qué morirás? O casa de Israel, no quiero la muerte del que muere, arrepiéntete, vuélvete de esto. Si te acuerdas, llega un momento en que Ezequiel tuvo que quedarse callado, la mano de Dios sobre él, hasta que llega un fugitivo que se huyó de la destrucción de Jerusalén y viene a darle la noticia meses después de la caída de Jerusalén, que ya fue destruida. Entonces abre su boca y empieza a profetizar otra vez y a decir, y esto es, o sea, pero realmente está acabando de decir. Entonces en capítulo 35 es contra Edom. Eso es importante, o sea, entre todas las naciones alrededor, si te acuerdas, parándose en lo que sería el norte de ellos, que es el oriente, entonces parándose y así como camina el reloj, dando vuelta alrededor, todo eso y diciendo lo que va a suceder a cada país que se regocijó con la destrucción del reino de Judá. Entonces, lo que aquí regresa con Edom es muy importante porque los edomitas, Dios les había dado, eran parientes de Israel, Jacob y Esaú eran hermanos, entonces los edomitas y los israelitas eran sus descendientes y Dios dio mandamiento a la nación de Israel cuando regresaban de Egipto que dieran la vuelta y que no pasaran por tierra de Edom. Entonces, o sea, que respetaran su territorio, que así. Entonces, siempre tenían orden de no atacar, de no hacer, de llevar una hermandad con los edomitas. Y los edomitas, obvio, no tenían ese contacto con Dios y no tenían tal mandamiento. Entonces, siempre estaban buscando atacar, agredir, aliarse con los enemigos de Israel y demás. Entonces, Dios dice todo eso, versículo 11, 35:11. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira. Entonces a los edomitas, yo voy a tratarles como son ustedes, con la ira que ustedes tienen. Entonces otra vez es parte de lo que Dios está haciendo en Ezequiel, es simplemente decir, a ver, díganme si no es justo, díganme si esto no es derecho. Y entonces, o sea, con el mismo juicio de cada uno, Dios está juzgando. Entonces, no, o sea, es la regla que aplican. Entonces dice, pues ahora ya les va. Entonces, y conforme a tu celo que procediste a causa de tus enemistades con ellos, seré conocido en ellos cuando te juzgue, ellos siendo los israelitas. Y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son. Entonces, mucho de eso es otra vez reiterando, pero en especial contra Edom, como alguien que sin causa era enemigo de Israel. Entonces, eso es parte de la razón sin causa. Dios diciendo, nunca quiten territorio a los edomitas, nunca los ataquen, nunca les hagan daño. Entonces, y siempre eran enemigos en cambio de los israelitas. Ahora, toma de ahí una lección para tu vida igual, porque Dios te ha dado mandamiento a no hacer daño, a dar la otra mejilla al que te golpea, a caminar con un bulto otra milla más, al que te obliga y demás. Entonces, como que tú tienes que obedecer un reglamento que la otra parte no necesariamente obedece. Y es difícil en eso, pero Dios está diciendo, sí, 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 pero ya lo vi. Sí, 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 pero ya lo escuché. Entonces, o sea, eso está diciendo a los edomitas y los israelitas, ustedes cállense, porque también están bajo juicio. Y todo ya para cuando esto fue escrito, ya sucedió. Jerusalén fue quemada, destruida, totalmente en ruinas y escombro. Entonces, así como Nehemías lo encuentra 70 años después. Entonces piensa en eso y Dios está diciendo, a ver, ¿quién se rió? O sea, lo que pasaba cuando éramos niños. O sea, castigan a un niño, a ver, ¿quién se rió? Todos así. Yo no. Entonces, Es eso. Ahora, capítulo 36, ya le dice, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel. Entonces, aquí cambia, porque ya viene la parte de restauración después de la ira, que Dios prometió y advirtió y rogó que no obligaran, que no le obligaran a hacer eso. Entonces, entonces dice, estos montes de Israel que dijeron son destruidos, todo quedó desierto, lo que dijeron voy a multiplicar, voy a hacer florecer, versículo 8, y jurando a las naciones que están alrededor, dice, mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres, y toda la casa de Israel, toda ella. Y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, serán multiplicados y crecerán. Y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces otra vez es la frase que se repite una y otra y otra y otra vez aquí, y sabréis que yo soy Jehová, y sabréis, y ellos sabrán también que soy Jehová. Entonces todo eso, que esto va a volver a ser poblado, y cuando las naciones dijeron alrededor no hay nada, ahora durante mucho tiempo quedó así. Sí, cuando los turcos tenían control de esa zona, los romanos cuando tomaron posesión, como el enemigo de tiempo de Grecia y Alejandro Magno era Persia, y Alejandro Magno llegó hasta Persia y tomó y cambió los nombres de las ciudades. Pero cuando después de eso el imperio griego fue repartido entre los cuatro generales de Alejandro Magno, entonces de ahí empezó Roma a tomar y conquistar eso. Por eso Cleopatra no era egipcia, era realmente descendiente de los griegos que conquistaron el norte de África. Entonces quítate la idea de que con sus ojos pintados así, su diadema de que era una víbora y todo eso, realmente no, el estilo era totalmente griego, por eso se llamaba la ciudad Alejandría por Alejandro Magno y demás, y por eso quedaron desaparecidas las pirámides en Egipto bajo arena y todo eso, eso quedó despoblado, eran los sepulcros y las ciudades se fueron haciendo cada vez más griegas. Entonces, viendo eso, entonces Roma toma control de todo ese territorio, pero ellos querían gobernar y tener, Roma su forma de atacar y gobernar y tener un imperio era diferente, pero sí usaban lo que fue Galilea y Judea como barrera entre Persia, que seguía siendo enemigo, entonces contra Persia, entonces, porque la forma era llegar a la costa, sacar barcos y atacar Italia. Ya llegar como barcos contra Roma iba a ser mucho más fácil. Una invasión por mar es muy difícil defender. ¿Te acuerdas de Piratas del Caribe cuando llegan? O sea, es muy difícil. Ahora, se rieron, entonces están ahí poniendo atención. Bien, entonces, pero piensa en eso, eso es lo que querían. Ahora, cuando los turcos, ya durante la era musulmana, cuando los turcos hicieron el califato, y desde lo que es ahora Afganistán, hay la mitad de África entrando hasta por Iberia y toda la península de España, llegaron a unos kilómetros de París, invadiendo y atacando, llegaron en lo que es hoy Austria. Por eso, o sea, si tú ves en el mapa Macedonia y esos países que eran Yugoslavia y todo eso antes, Albania y todo, todos son zonas musulmanas, pero antes eran cristianas. O sea, si te acuerdas, Macedonia y todo eso, Filipos, y donde la primera iglesia europea fue fundada, en Filipos. Entonces, pensando en eso, piensa lo que significa para los turcos, otra vez es, ya la invasión vendría porque las cruzadas, todos hemos aprendido en la escuela que las cruzadas fueran un ataque terrorista horrífica de europea contra gente pacífica en el Medio Oriente. Estaban rescatando a los cristianos que habían sido esclavizados en todo lo que es ahora Turquía, Afganistán, lo que es Siria, Lo que es Israel, lo que es el norte de África, todo eso era una zona cristiana para aquel entonces, cuando los musulmanes, entonces realmente estaban librando a millones de personas que habían sido esclavizadas, que tenían que convertirse a musulmán o morir. Entonces, eso es un aspecto que nunca supiste, pero las cruzadas era eso, rescatar la Tierra Santa, Jerusalén y alrededor de control ajeno. Ahora, entonces en eso los otomanes, los turcos, lo que hicieron fue entonces convertir lo que fue después llamado Palestina en o es desierto o es pantano. Entonces taparon, pusieron barreras en el río Jordán y todo que se convirtiera todo eso en pantano, que no fuera habitable. Fueron cobrando un impuesto específico por árbol que tú tuvieras en tu terreno. Entonces, obviamente, fueron tumbando todos los árboles, la desforestación cambió el clima y todo eso, y se convirtió en un desierto. Entonces, pensando en eso, lo que ellos están leyendo es simplemente la presente destrucción de Jerusalén que hicieron los de Babilonia. Pero después, en 70 años, van a volver, pero va a estar muy mal el lugar. Durante el tiempo de sitiar la ciudad, los de Babilonia están cortando árboles, están tapando pozos, están destruyendo alrededor, o sea, haciéndolo imposible de habitar aquí. Entonces, y eso ha sido una táctica en un pedacito de tierra durante milenios, que han hecho siempre peleándose la tierra de Canaán, la tierra de Israel y demás. Entonces, viendo eso, podemos mirar lo que es hoy y apreciar mucho lo que ellos encontraron ya en el siglo XX, empezando a poblar, bueno, fines del siglo XIX, empezando a poblar, yendo a fincar, atreviéndose a buscar dónde hay un pozo, usando mapas, usando las mismas escrituras, dónde está el pozo de Jacob, dónde está En-Gedi, donde Gedeón y sus hombres bebieron agua, dónde están esos lugares. O sea, 2000 años habían estado desterrados. Tú no encuentras lo que dejaste por ahí, tus lentes, no sé, o sea, ¿nunca has encontrado algo como tus llaves en el refri? Entonces piensa lo que sería un lugar, cómo está cambiado después de 2000 años y guerra y gente controlando y los turcos destruyendo todo para que no sea habitable, porque entonces llegarán de Europa y no habrá ni agua para beber, ni para leña, ni, o sea, ahí están en la playa nomás, así, pues mejor nos regresamos. Entonces llegan ellos a empezar a repoblar. Lo que vamos a leer en Ezequiel ahora, en parte se está cumpliendo, en muy pequeña parte empezó cuando regresaron después del exilio, pero en muy pequeña parte, y vamos a ver algunos detalles. Entonces, él está hablando a los montes de Israel y diciendo, estos montes van a florecer y dar fruto, pero mucho de eso no sucedió. O sea, tú puedes leer cómo fueron al Monte de los Olivos, tú puedes leer cómo en Getsemaní, que había olivos y una prensa para aceite de olivo. Entonces, todo eso, y digo, bueno, había eso, había hortaliza, había huertos, había todo eso, pero bosques ya no había y bosques ya no hay. Entonces, está cambiado. Ahora, con todo eso, dice al final del 36, versículo 35, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado, yo lo haré. Entonces es una parte muy importante. Las naciones alrededor todavía no lo saben. Entonces parte de esto está pendiente, que Dios lo deje muy claro, que Él lo hizo y que nadie lo pueda refutar. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Esa frase otra vez. Cuando Dios empiece a restaurar y hasta que quede bien restaurado, desde los de Israel y las naciones alrededor dirán, Él es Jehová y Jehová hizo esto. Pero cómo Dios nos muestra sus caminos. Ahora vamos al capítulo 37, es fascinante esta parte. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, como al principio, cuando le llevó en el espíritu a Jerusalén y vio cómo hacían idolatría en secreto y demás. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Tuvo que caminar entre esos huesos. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Si hubieras juntado esos huesos podrías hacer una marimba y tocar muy chido. Entonces secos en gran manera. O sea, secos, secos. Entonces, pero piensa lo que Dios está ahora queriendo que Ezequiel vea. Tiene que caminar entre todos esos huesos así tirados, extendidos sobre todo el ancho de ese valle. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Que es una forma idiomática de decir, oh, pues quién sabe. ¿Vivirán estos huesos? Ahora, ellos creían y esperaban la resurrección al final, ¿no? En el día final serán resucitados, pero él dice, porque normalmente estarías juntando los huesos de un muertito, como en el sepulcro. Lo que pensaban hacer con Jesús y Lázaro era después de un año juntar los huesos que quedaron en el sepulcro y esos van en una caja chiquita que es un osuario y entierran los huesos esperando la resurrección. Entonces el sepulcro podría por eso estar en una hortaliza como en Getsemaní o el huerto. Esos lugares siempre tenían esa opción, tendrías un muerto sepultado ahí más no enterrado. Entonces, diferente a nosotros, la salubridad, imagínate si te dejara nomás, pues tíralo aquí adentro y unos hoyitos para ventilar. Y no queremos que eso se ventile más. Entonces, ¿quién sabe, Señor? ¿Quién sabe si vivirán? Porque están revueltos, están dispersos. O sea, ¿cómo podemos decir, pues este hueso va con este hueso y juntar, es decir, aquí están todos los huesos de los dedos y los pies y cada diente, aquí está la calaca sonriéndome, eso es uno. Pero dice, eran muchísimos y secos en gran manera. Así ha dicho Jehová, dice versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ahora mira lo que él está pidiendo que Ezequiel haga. Y entonces podemos entender por qué Dios se tuvo que revelar tanta majestad y santidad y gloria en el primer capítulo. Y preparándole para estar contemplando la muerte y masacre hasta de amigos suyos en Jerusalén, quizás hasta parientes. Y llega el momento que Dios dice, te voy a quitar en un golpe el deleite de tus ojos, y su mujer muere en la tarde, y no llores, cállate, y simplemente sigue tu vida en silencio, como si nada. Entonces eso es mucho, o sea, ya eso te aplasta, te quebranta. Pero él está ya igual, después de todo eso ya tienes ojos, ya tienes oídos que no tenías antes, y tienes boca para hablar que no tenías antes, y tener que estar callado ante Dios meses, y así con eso, y la boca en el polvo. Y llega el momento, dice ahora, profetiza sobre estos huesos y diles a huesos secos que no tienen oídos ni espíritu en ellos, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Es tremendo. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Otra vez. ¿Cuándo? Cuando yo haga algo que nomás no sucede. O sea, ni ADN. Cuando el hueso está tan así seco, ya no hay un residuo de proteína que es de donde sacarían el ADN. Necesita haber pelo o residuo de algún tejido blando, pero el hueso en gran manera seco ya no es nada, nomás es calcio y fósforo. Entonces, ¿qué hacer con eso ahora? Y, o sea, ni para saber quién era el difuntito, ni para saber quién era. Y entonces, podrías quizás decir, yo creo que estos van juntos, era hombre o era mujer, por la forma de algunas partes del esqueleto, podrías decir. Pero igual, si está todo disperso, para saber cuál va con cuál. ¿Y cómo me responderán si yo les digo, vivan? Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y él está, o sea, ¿cómo te sentirías tú? Está, bueno, huesos, oigan palabra de Jehová, voy a hacer entrar, y empieza él a hablar, y tiembla la tierra, y me imagina esos huesos están vibrando sobre lo seco de la tierra, están vibrando y se empiezan a juntar. Dirías, ay, ya no voy a cenar así. O sea, pero ¿qué sería? Tembló la tierra cuando Jesús murió y fueron resucitados, aún recién sepultados, se levantaron de los muertos y, o sea, partieron rocas. Hubo un fuerte temblor cuando Jesús murió. Algo sucedió y fue soltada la cadena de la muerte en algunos. Entonces dice, órale, eso es bien fuerte. Entonces un ruido y aquí hay un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritus. Ahora ya ves un cuerpo humano, piel y todo, pero son cadáveres, nada más. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo y un soldado en cada hijo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. A que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Por qué Dios dejaría que llegaran a tal grado? Decir, ya estuvo, ya pereció nuestra esperanza, nuestros huesos están secos, ya, o sea, ya ni para saber dónde echar estos huesos en y decir, pues ya hubo un entierro y poner una cruz aquí, ya sé, pues quién sabe quién. O sea, ya, anonimato total, a los cuatro vientos dispersados y todo eso. Y ya pereció tu esperanza, nomás te pregunto. ¿Cómo va? A veces necesitas llegar a tal grado, a veces nos tiene que suceder, y es a tal grado que dices, no. Marta con Lázaro dice, no, Señor, ya huele mal, es de cuatro días, ya sepultado. Ya no, o sea, está bien, a media hora levantaste a la hija de Jairo, pero aquí ya no, o sea, ya, no. O sea, no quieres, y no, o sea, no, ya está bien. Pero a Jesús le parecía bien ir a casa de Jairo, dijeron a Jairo, ya no le molestes, acaba de morir tu hija. Jesús se voltea porque Jairo está así, porque el tiempo que perdieron sanando a esa mujer con flujo de sangre, que pudo haber aguantado una hora, más de una hora y venimos, media hora, y vamos y venimos, más que la sane y yo te la traigo en Uber, entonces así. Y y Jairo así, que mi hija no era tan importante, entonces. Y esta que pudo haber aguantado media hora sí era importante, pero mi hija no. ¿No has sentido eso? ¿Qué es media hora? No estoy pidiendo gran cosa. Nomás 30 minutos. Nomás esto. Es un chícharo. No, o sea, no puede haber ni siquiera un garbanzo, un chícharo para mí. O sea, no estoy pidiendo una tonelada, no quiero ni siquiera un costal, nomás un chícharo para mí. Algo que sepa yo que de tu mano viene. Y no. Entonces, a veces esto es algo que tiene que suceder. Y queda disperso y seco en gran manera. He aquí, ellos dicen. Porque antes de la destrucción de Jerusalén decían otras cosas, ¿verdad? Que Dios no es justo, que Dios no es parejo, que ¿por qué nos castiga si los que eran realmente peores eran nuestros padres, nosotros? O sea, no, o sea, ¿por qué tenemos que pagar todas las facturas? O sea, había mucho de hablar así. Y que, no, si Abraham fue uno, pues nosotros somos muchos. Entonces, o sea, mucha vanidad, mucho orgullo. He aquí ellos dicen, ya no dicen así. Y ahora ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. ¿Quién? Él. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, todavía son mi pueblo. Yo os haré subir de vuestras sepulturas, yo os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Parte del horror del holocausto en Alemania fue que quemaron tan eficientemente en los hornos que ni hueso quedó para saber a quién metió en el horno. O sea, nomás ceniza y polvito, y dispersar eso y que no quedara ningún residuo, ningún registro, ninguna evidencia que habían quemado seres humanos en esos hornos. Así. Entonces, pero dice, pero yo sé dónde están. Yo los recojo y yo los traeré de los cuatro vientos. Ahora, ¿dónde están tu esperanza, tu fe? A los cuatro vientos dispersos, secos en gran manera, quizás. Pero no puede estar tu situación más grave o más desesperante o sin futuro que la situación que ellos, cuando Ezequiel escribe eso, no había futuro, no había esperanza, ya se acabó todo. Y el peligro era que ellos fueran asimilados, como muchos fueron, en Babilonia, después en Persia, después en Europa. Hay gente que tiene sangre israelita y no lo sabe, porque hace generaciones alguien se convirtió y hasta a rato se desaparece el apellido o se convierte o igual ellos lo cambian para disfrazar. O sea, había todo eso, entonces, y desaparecen, pero Dios sabe dónde están. Había un padre católico en Italia que empezó a meter niños judíos italianos en un orfanato en Italia. Y entonces iban así con su crucifijo y a los rezos y todo eso como si fueran huérfanos católicos. Así los escondían. Y mucha gente hizo eso, pero muchos de esos ya crecieron sin identidad. De ser el pueblo de Dios y con una promesa viva que Él está dando aquí en Ezequiel 37. O sea, hay gente mexicana que no sabe, pero que ha llegado a Cristo. Porque Dios sabe. Y Dios, o sea, nadie se pierde delante de Él. Te vas, pero Él no pierde de vista quién se fue, ni siquiera. Entonces, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, yo lo hice, dice Jehová. Entonces, en parte estamos viendo el cumplimiento de esta profecía. Los está trayendo y los ha estado trayendo Dios de los cuatro vientos y siguen repatriándose en Israel, judíos. Hay un éxodo ocurriendo ahora mismo en Francia por tanta violencia contra judíos en Francia. Y dirías, ¿cómo puede ser si la resistencia francesa se componía de judíos resistiendo la ocupación alemana en Francia, pero ahora ellos no tienen ninguna protección del gobierno francés? Por la presencia de musulmanes en Francia. están saliendo, ya no quedaron muchos judíos en Alemania, pero están saliendo de Francia, están saliendo de los Estados Unidos, están saliendo de Latinoamérica, están repatriándose en Israel, que es un lugar no tan fácil para vivir, pero dicen, pero aquí podemos estar. Y aquí ahora sí me voy a defender. Y voy a defender el metrito cuadrado que me toca donde pararme y lo voy a defender. Y quizás nosotros no sepamos lo que se siente decir, de aquí soy. Esto es mío. Dios me lo dio. O sea, es difícil para nosotros entender lo que es haber sido desterrado 2000 años y aún así guardar identidad. Entonces, en mi país, de niños decían, no, pues yo soy alemán, yo soy suizo, yo soy sueco, yo soy irlandés. Y pobre del niño que dijera, pues yo soy americano. Todos así se volteaban. No entiende, o sea, nosotros venimos de todos esos lugares. No, tus abuelos son suecos, tú eres americano. Pero es eso, o sea, ¿qué sucede cuando todos son de otro lado, pero realmente todos somos de aquí? Y tú puedes ir a lugares en Israel y decir, aquí están los huesos de mis antepasados. ¿Cómo sería? Y por la independencia y por la revolución, mucho se perdió en México y mucha gente no sabe en México de dónde es. Y se cambiaron de apellidos porque una mujer pues va a tener un bebé y muere su marido en la revolución y se casa de nuevo y nace el niño con otro apellido. Y él no sabe quién es su papá y cómo, o sea, se perdió mucho y se tuvo que como rehacer una identidad nacional después de la revolución. Y seguimos en México luchando un poco con identidad, ¿verdad? Con ciertas dudas, ciertas... De repente se enoja la gente o se pone triste por algo y decimos, ¿por qué? Pues eso, se borró, se rompió el hilo. Pero imagínate ser parte de una nación en donde se rompió el hilo y Dios viene y lo vuelve a amarrar. Y tiene hartos nudos, pero ahí va. ¿Cómo sería eso? Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Sabréis que yo Jehová hablé, yo lo hice, dice Jehová. Y eso es mezclado. En parte se está cumpliendo y en parte está pendiente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo. Y eso es la parte que de plano está pendiente. Con los macabeos lo intentaron. Después de Ezequiel, después del exilio, en el tiempo de los macabeos, intentaron restablecer el reino y ser autónomos y ser independientes de Persia y no tributarios. Entonces, pero mira lo que dice. Toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma pues otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. ¿Te acuerdas que desde la muerte de Salomón se dividió Israel en dos reinos? Entonces la casa de Efraín decían mucho y cuando lees en las profecías, dile a Efraín, Efraín era esto, o José. Entonces es una referencia a lo que no es la casa de David y el reino de Judá. Entonces, júntalos luego que sean uno solo en tu mano. Versículo 18, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y os haré una nación en la tierra, en los montes de Israel que él hará florecer. Capítulo 36, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Eso todavía no sucede. Se intentó con los macabeos, los celotes, que uno de ellos era discípulo de Jesús, querían librarse de Roma, y otra vez mucho nacionalismo y mucho de no, pues vamos Dios con nosotros y vamos a ser independientes y establecer el reino. ¿Por qué los hosanas y todo eso en la entrada triunfal? Es el hijo de David, ya viene el rey. Ya Dios va a echar a los romanos al mar y librar su pueblo y un solo reino. Y no, no se hizo, fue crucificado. Entonces, hasta hoy eso no ocurre. Inclusive la profecía es que él pasará el arroyo del Kedrón, el puente fue destruido que existía, que Jesús usó la primera vez, y pasará el arroyo del Cedrón, del Monte de los Olivos, y cuando aterriza el Mesías, cuando desciende de los cielos, al pisar el Monte de los Olivos se va a partir en dos, y va a abrir para que el río que brota, el agua que brota debajo del altar, en el templo, y va a empezar a correr esa agua hacia la barranca, y esa barranca da por fin a la cuenca del río Jordán, y donde corre esa agua va a empezar a restaurar el desierto, y cuando llega al Mar Muerto va a restaurar el Mar Muerto, que también tendrá salida hasta el Mar Mediterráneo. O sea, Dios va a tener que levantar, todo eso está bajo nivel de mar. Entonces Dios lo va a tener que levantar para que pueda salir el agua del Mar Muerto al Mar Mediterráneo. Entonces, va a haber un temblor cuando Jesús viene y pone sus pies sobre el Monte de los Olivos. Luego va a beber agua de ese arroyo que viene fluyendo del templo y va a pasar la Puerta del Oriente. Ahora, la Puerta del Oriente es una de las fotos clásicas de Jerusalén. Siempre ves el domo dorado de la mezquita, ves el muro de Jerusalén, que no es el muro de los tiempos de Jesús, y ves esa puerta. La puerta que Jesús usó la primera vez está debajo de eso, enterrado. Pero se va a abrir porque se va a abrir una grieta por el Monte de los Olivos y va a atravesar todo y va a dividir la ciudad de Jerusalén en tres partes. Eso está en Daniel y en Apocalipsis y todo eso. Entonces, imagina eso. O sea, ahora, en la guerra, cuando los alemanes, en la Primera Guerra Mundial, como Austria-Hungría estaba aliado con ellos, los turcos, entonces un general alemán quiso empezar a desmantelar, está cerrado con piedra el arco de ese portal en el muro, y él quiso abrirlo para demostrar que ellos eran realmente el reino. Y los verdaderos, que los judíos ya no cuentan. Entonces él quiere estar ahí y todo, y ya están poniendo equipo y albañiles y todo para desmantelar y abrir paso en el muro por esa puerta, y le llega un telegrama que se tiene que llevar todas las tropas a otra parte, y hasta hoy ahí está cerrado, sellado la entrada en espera del que va a entrar. El salmo que dice, alzaos, oh puertas, alzad vuestras cabezas, ¿quién entrará? El rey entrará. Alzad, alzaos, oh puertas, alzad vuestras cabezas. Entonces, imagina cuando eso es, y tú estás en Jerusalén, y cae parte del muro, y hay paso por esa puerta que durante 2 milenios ha estado cerrado. Imagina. Y viene resplandeciente y con el sol en su rostro y fuego en sus ojos, y viene así y bebe agua y sube en un caballo blanco y entra en la plaza del templo, y tú dices, chispas, y todos mis amigos cristianos me decían, imagina, y nuestro amigo Ronnie Simon, lo que él dijo cuando Talí le preguntó, y muchos pastores le han explicado, le han comentado. Y le preguntaron, ¿cómo entiendes tú los evangelios? ¿Qué son para ti? Historias. ¿Y qué son las epístolas? Pues cartas de los apóstoles y todo eso, pero pues es eso. ¿Pero los evangelios son historia? Sí, son historia. Sí. Dice, mira, yo soy judío. O sea, ya, hasta ahí. Yo soy judío. Y dice, yo creo que Jesús fue profeta. Yo creo que hizo sus milagros, hasta creo que sí, en verdad resucitó. Las pruebas, las evidencias y los testimonios sí son irrefutables. Yo creo que resucitó. Pero lo que yo veo en la Biblia es que cuando venga el Mesías habrá paz y no hay paz. Pero si me equivoco, y esta va a ser su segunda venida, como dicen ustedes, yo creo que el tiempo es ya y yo lo veré. Dices, bueno, ok, cuídate en los caminos, maneja con cuidado y haz lo posible para vivir hasta ese día. Pero Ron y Simon piensan que eso está cerca. Entonces no es nada más un rollo evangélico. Es un rollo de otros que estudian la Biblia muy diferente a cómo nosotros lo estudiamos. Ahora, algo interesante con eso es que Jesús dijo a sus discípulos en la última noche juntos, dijo, que mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Pero cómo? No como el mundo la da. Y el problema es que ellos están diciendo que cuando venga el Mesías habrá paz. Sí, como un río. Sí. Pero no como el mundo la da. ¿No será la paz romana? ¿No será de las Naciones Unidas? Sino como Jesús la da. ¿Cómo está tu esperanza? ¿Ya dispersa y seca en gran manera? ¿O ya está reviviendo? Piensa en eso y puede ser necesario que tú vayas a tu valle de huesos secos, secos en gran manera, y que Dios te diga, a ver, hijo de hombre o hija de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y deja que Dios te lleve ahí y ve qué difícil está que ocurra. ¿Vivirán? Y tú puedes decir lo que dijo Ezequiel después de todo. Dice, pues no sé, tú sabe Dios. O sea, yo no sé. ¿Quién sabe? ¿Vivirán? Y Dios dice, sí, pero va a ser de esta manera. Cuando yo hable, cuando yo sople, cuando yo los junte, y sabrán que yo soy Jehová. Y eso es la finalidad, eso es el propósito de lo que Él hace, para que sepan que Él es Jehová. Ahora, lo que tú puedes entonces es decir, Señor, tú me conoces, ¿qué es lo que yo necesito para saber que tú eres Jehová? Que tú eres el Dios viviente, que tú no mientes, que tú no juegas con nuestra fe, que tú no juegas con nuestra esperanza, que tomas todo eso muy en serio, que nuestra fe es preciosa para ti como el oro y no desestimas a nadie, dice Job. Dios es grande en poder de sabiduría, dice. ¿Por qué? Porque sus caminos son inescrutables, su sabiduría es diferente. Y con sus caminos como los cielos sobre la tierra, ¿cómo puedo entender eso? Entonces Dios dice, sí, por eso cuando yo camino entre ustedes, como Ezequiel tuvo que caminar entre los huesos secos y ver qué tan secos, o sea, realmente asimilar la gravedad y lo extremo de la situación, sin esperanza, sin futuro. Y tenemos que hacer eso a veces. Y no es un mal día. Porque ahí está, entonces dice, ok, huesos, ahí les va. No va a suceder nada. Huesos, Dios va a meter espíritu en ustedes y les va a juntar. Y se van juntando, tiembla la tierra y dice, ok, cuida lo que estás dudando, Ezequiel. Entonces, la segunda parte es un solo reino. Y por eso hay ultraortodoxos en Israel que ahí viven, están esperando al Mesías. Están esperando al Mesías. Y no reconocen el gobierno de Israel porque fue establecido por el hombre. Y es una democracia. No, estamos esperando la monarquía y viene el hijo de David. Y hay una escuela de sacerdotes y están preparando todos los utensilios, navajas, todo lo que se necesita para hacer holocaustos, saber cómo se prepara y se santifica el altar, tienen el vestuario, todo está listo, nomás esperando al Mesías. El problema es que Daniel dice sí y van a ser engañados. Y hará pacto con ellos otro príncipe y creerán que él es y habrá paz. Como nuestro amigo espera, por fin habrá paz. Durará 3 años y medio, piensa, eso no es nada. Y luego será muy difícil. Entonces, versículo 20, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos y les dirás, Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron, yo los recogeré de todas partes, los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios, y mi siervo David será rey sobre ellos. Por eso, bendito el Hijo de David que viene en el nombre del Señor, cuando Jesús en la entrada triunfal. Y lo irónico es que era todo lo que ellos esperaban. Jesús en verdad era el Mesías que esperaban, pero no hizo lo que ellos esperaban que hiciera. Y ahí tenemos que hacer igual un alto, es decir, dime si tú has esperado algo de Dios, pero no es lo que Él prometió. Y a veces podemos estar así, como Marta. Si hubieras estado, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús iba a hacer otra cosa muy distinta. Entonces ella no dudaba del poder de Jesús para sanar a su hermano, pero no conocía las intenciones de Jesús y para su gloria lo que Él iba a hacer. Entonces a veces es necesario que nosotros nos detengamos y que nos preguntemos, bueno, entonces, ¿será que yo estoy pensando otra cosa muy diferente y yo estoy confiando y declarando por fe lo que tú quieras, pero algo que Dios no ha prometido y no ha preparado? Y si pudiera entender lo que Él está haciendo, le diría, Señor, esto es bueno en gran manera, y lo glorificaría. Pero como no entiendo, nomás ando reprendiendo al demonio, no entendiendo que es Dios el que está obrando. Entonces piensa, o sea, ellos pensaban, será imposible que Jerusalén sea destruida porque es la ciudad del gran rey, es amada por Dios la ciudad de Jerusalén, ¿cómo dejaría que sea destruida? Y fue destruida. Entonces tuvieron que revisar sus interpretaciones y su conocimiento de Dios. Y la segunda vez que fue destruida Jerusalén, otra vez tuvieron que revisar y reevaluar lo que habían entendido. Ahora, a veces tú y yo tenemos que detenernos y decir, a ver, creo que tengo que revisar mi doctrina, mis conceptos, mis afirmaciones y checar si en verdad son de acuerdo con lo que está escrito o si he simplemente arrebatado algo para creerlo a mi manera. Entonces, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Se acuerdan de los pastores de Israel? No eran los sacerdotes, sino los príncipes. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Entonces está hablando de un futuro rey que nunca va a morir. Qué decepción para los discípulos. ¿Te acuerdas los dos discípulos en camino a Emaús? Jesús se acerca y dice, pues nosotros creíamos que Él fuera el Cristo, pero murió. Estamos esperando uno que no muere, que vive para siempre. Pero Jesús resucitó y ya no muere. O sea, simplemente no entendieron la parte oscura del sacrificio que el mismo Mesías haría con su vida. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones. Ahora, siempre ha dicho a los israelitas, si sabréis, ustedes van a saber. Pero ahora dice, y sabrán las naciones, que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ahora, lo que yo he estado en diferentes momentos de mi vida es en tal punto decir, mira Dios, no a nosotros, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea la gloria. No lo hagas para que nos sintamos bien o nos veamos bien, o ni siquiera para que podamos comer o no pasar frío. Pero Señor, si aquí, en esta situación hay algo en donde tú que tú quisieras glorificarte. Y la neta es que no veo cómo. No veo cómo te glorifiques en esto. Pero aquí está una gran oportunidad. Aquí hay un valle de huesos secos, secos en gran manera, extendido sobre toda la faz del campo. Señor, aquí podrías hacer algo maravilloso. Pero necesitamos creer que puede llegar un día en nuestra vida que podamos decir, esto es de la mano de Jehová y es maravilloso en nuestros ojos. O sea, Él lo hizo y estamos maravillados. Eso hizo Dios. ¿Has tenido eso que puedes decir, esto lo hizo Dios, es maravilloso en mis ojos? No me la acabo. Sigo asombrado cada vez. ¿No? Si no, entonces está por delante. Y los huesos ahí están. Pero necesitas caminar entre ellos. A veces como que queremos cerrar la cortina, cerrar la puerta y ya no ver eso. Es una derrota, es un fastidio para nuestra alma. Digo, ya no quiero ver eso, me pone muy triste. Mejor me conformo, mejor me hago otra idea. Abre eso, salte y camina entre los huesos. Tratando de ver qué, o sea, ¿quién podría poner orden y sentido y vida a eso? ¿Quién? Y camina entre los huesos y deja que Dios te pregunte, ¿vivirán? Y tú sabrás, ¿quién sabe? Tú sabes. Y Él va a decir, bueno, entonces diles. Diles lo que yo te dije. Huesos, oigan palabra de Jehová. No es porque yo lo confiese por fe, pero oigan lo que Dios dice. Y a veces tienes que hablar a los huesos secos, decir, a ver huesos, ¿qué onda con ustedes? Oigan lo que dijo Dios. Y tienes que hacer eso, y tienes que hablar a los cuatro vientos, decir, a ver, entreguen cuatro vientos, a ver qué. ¿Qué hacen ahí silenciosos? A ver, cuatro vientos, hagan lo que Dios les diga. Y se levanta un ejército. ¿Qué sería? Lo que yo estoy viendo es que en México, en cada ciudad, hay gente pidiéndole a Dios una iglesia bíblica, una iglesia que enseñe la Biblia. Y no damos el ancho. Y mejor estamos haciendo cualquier otra tontería. Bueno, nosotros no. Pero mejor se está ofreciendo cualquier otra tontería, sustitutos, distracciones y lo que sea, en lugar de simplemente enseñarles la palabra de Dios. Mi pastor me dio un excelente consejo el día de ayer. Me mandó un mensaje, estuvimos así, y dice, ok, entonces ya sé orar más específicamente. Puso 7 diferentes consejos, y uno fue, y evita creerte importante simplemente porque gente te escucha porque les lees la Biblia. Y digo, órale, eso está bueno. Simplemente porque les lees la Biblia, como estamos haciendo ahorita, simplemente porque les abres la Biblia y les lees y les explicas, y ellos están, ¡oh, wow! Entonces tú crees que tú eres ya mucha pistola, muy caliente. O sea, no, no, no truenas para nada, no sirves. Estás leyendo la Biblia, la palabra de Dios es viva, eficaz y Dios respalda las escrituras. Él, ¿tú qué? Tú eres un mono. O sea, si pudiéramos dar voz a un chimpancé, él lo haría mejor y hasta con más gracia. Entonces, y digo, es muy cierto. Lo que la gente necesita donde quiera es eso. Lo vimos el jueves pasado en Cuautla. La palabra, es que eso. Explícame la palabra de Dios. Pero te das cuenta, eso no está tan lejos de ti. Eso no, o sea, eso no es algo removido al otro lado del mar para nosotros aquí. Si has estado tomando navegantes y has hecho eso y discipulándote y viendo la forma, enriquece tu vida en formas incalculables. Pero también empieza a suceder algo. Dios te carga de esperanza y te carga de gozo y de paz y te da una provisión para poder convidar al hambriento. Entonces ve esto, ¿no? Y luego camina en estos días. Date una vuelta en tu valle de huesos. Y camina un poco ahí y recuerda y cuéntalos y ve la desolación increíble que hemos estado como no queriendo ver. Y deja que Dios te pregunte, ¿vivirán? Y deja que Él te conteste. Y haz lo que Él te dice. A ver qué sucede. ¿Por qué puso esto en el himno nacional? Y un soldado en cada hijo. ¿Nomás para antojarnos? ¿O para dar una esperanza a los que esperan en Dios? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por el valle de huesos secos que cada uno ha tenido o tendrá, en donde hemos tenido que quedar sin respuesta y sin palabras. Y te pedimos, Señor, tú sabes si vivirán. Y podemos profetizar a los huesos, pero si tú no das palabra, el profeta está mudo. Señor, podemos profetizar a los cuatro vientos, pero si tú no das palabra, los vientos no escuchan. Entonces, Señor, aquí frente a esto, que no hay brinco ni truco, no hay nada que se pueda hacer para que esto sea diferente. Señor, te pedimos, habla, y habla tú a los cuatro vientos, y sopla, y mueve cielo y tierra, Señor. Y otra vez más, así como Ezequiel, a veces así nos quedamos mudos delante de la situación que vemos desarrollándose en México. Pero te pedimos, Señor, si estos huesos han de vivir, habla, habla, Señor. Y esperamos en ti. Y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.